hablando de cultura y otras yerbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras yerbas.
Seguimos esta tarde gris y neblinosa.
Neblinosa, neblina, linda, linda, con buenos temas para echar arriba una mesa así, este, y conversar.
Para reflexionar un poco. Hablando con Luis Vidal Giorgi, actor, director teatral de larga trayectoria y celebrada trayectoria, este, con lo cual en sus caracteres, avatares de actor y de director hemos hablado a través del tiempo y los años. Este, también divulgador cultural, porque lo fuiste cuando recordábamos el programa de Macunaíma, este, allá en la vieja centenario de los años 80, por ahí, en plena todavía oscuridad, digamos, de la dictadura, y ahora hablando de este curso que está proponiendo, Antropología del Arte. Y ahora vamos, primero vamos a ver cuándo, cómo pueden hacer los oyentes que están escuchándonos, todavía no lo hemos dicho, cómo se comunican contigo o dónde se comunican para interesarse por esto, para apuntarse, ¿no?
Bueno, yo hice un poco la difusión para estos tiempos a través de Instagram, ¿no? Y ahí me mandaban mensajes y después también la difusión a través de WhatsApp, ¿no? Así que no sé, capaz que puedo dejar un mail.
¿Cómo te ubican en Instagram? ¿Cómo?
Por Luis Vidal o Vidalovsky.
Vidalovsky.
Vidalovsky. Que es mi otro, Lubin.
Es otro símbolo, me parece. Sí, para jugar con los símbolos.
Mirá, para vos que te gustan las cosas de literatura, Conde Polaco en el exilio.
Buenísimo, buenísimo. Y claro, es simplemente comunicarse y vos contestás ahí,
ahí está.
Y ya arregla. Y recordemos que puede ser virtual, pero también presencial.
Sí, sí. Este martes empezamos en el espacio La Uruguaya, que es en Pablo de María y Gonzalo Ramírez, que es el espacio de Verónica Lagomarsino de tango. Que se hacen, hay Cuba en varios cursos, sobre todo, y se hacen milongas también. Cada tanto los fines de semana, algunos fines de semana.
¿Sobre la calle
Pablo de María y Gonzalo Ramírez? La Uruguaya. Que salió Uruguaya. La película esta, que se hizo, la película La Uruguaya, hace poco, del autor argentino. Aparecía justamente, había un juego con eso, ¿no? La casa de la protagonista era ahí.
Muy. Un lugar identificable, un buen lugar, pero también todo, aquellos que no puedan ir, que quieran hacerlo, lo hacen virtual, ¿no? Arreglan contigo cómo hacerlo. Veíamos las funciones sociales del arte, proyectando de los... es interesante ver esto, lo ritual, lo religioso, lo político, que está todo prácticamente planteado desde la época griega, ¿no? Esas funciones, lo religioso, lo ritual, lo político también, ¿no? Kilo, Sófocles, ¿no? Que toman mitos además también en algunas obras, ¿no?
Sí, y además, las representaciones en la antigua Grecia también tenían un poco de eso de... Que viene hasta por el término religión, ¿no? Religión viene de religarse. Entonces esa idea de la comunidad estaba codo a codo con sus congéneres y veían una obra que reforzaba un poco los valores comunitarios, ¿no? Siempre, por supuesto, ahí estaba presente el poder de los dioses y estaba también una ética que hacía referencia, al famoso tema, por ejemplo, del pecado de Ibris, ¿no? Del pecado de soberbia. Entonces, marcaba ciertos límites.
Claro.
Por lo tanto, tenía una función pedagógica, identitaria, como decíamos, pero también estaba lo político a través de lo religioso, ¿no?
Claro, y moral también, en cierto modo.
Es total ético. Y hay algo muy interesante que pasaba en esa época, que eso se sabe poco. en un momento hubo una especie de censura. ¿Por qué? Porque habían hecho una obra que trataba sobre la caída del ejército griego ante los persas. En un momento. No el de los persas de Esquilo, que después viene.
Sí, sí.
Y entonces, de una parte, ¿no? Que había sido como una gran matanza. Entonces se hizo esa obra y generó tanta confusión, dolor, rechazo, volver a revivir, que en realidad el consejo de la ciudad prohibió que se hicieran en un momento obras de temas contemporáneos.
Ah, ¿verdad?
Y ahí se volvió a marcar...
A lo viejo, a lo legendario.
A lo legendario, ¿no? El autor había sido Frínico, que no se conserva la obra de él, pero era antecesor de Esquilo, y entonces surgió ese elemento, ¿no? Que era una especie de censura, pero a la vez eso de no, o sea, dolor, catarsis, violencia, pero no sobre el hecho histórico tan cercano que podía generar un malestar, ¿no?
Era como una censura con buenas intenciones.
Exacto. No, y lo genial es después lo que hace Esquilo, que Esquilo después escribe Los Persas, que también pasa a ser sobre un hecho histórico, pero ¿qué hace? No lo toma sobre la derrota de los griegos, lo toma sobre la derrota de los persas. La obra sucede...
Ah, interesante.
¿No? Sucede en el campo de los vencidos, cuando Darío, el Jerjes vuelve vencido, y entonces diciendo, bueno... hemos creído que por nuestra soberbia que podíamos aplastar a los griegos y no fue así.
Es interesante, ¿no?
Porque autocrítica.
Autocrítica, pero la óptica de los vencidos, eso es interesante, ¿no?
Claro, entonces, porque era forma de eludir determinados trabajos, puede ser esa censura, ¿no? Porque, claro, por lo menos en la interpretación más contemporánea, digamos, de obras de Esquilo, de Sófocles, vemos mucha cosa que era como removedora desde el punto de vista social, ¿no? Ciertas que tienen que ver con la cultura o la moral griega, por ejemplo Antígona, que ahora se ha resignificado en el tema de los desaparecidos, ¿no? La búsqueda del cadáver, ¿no? De que no ella necesita enterrar a sus muertos, ¿no? Eso, claro, lo hemos resignificado de forma radical en esta zona del mundo con el tema de desaparecidos, ¿no? Y está muy bien, pero la vitalidad, ¿no? Pero ahí había, ya en la época griega, cierta cosa, no sé si era, tal vez la costumbre griega era que moralmente él tenía que ser enterrado, ¿no? Sí. Ahí empezó la enterrado o se tenía que ver el cadáver, ¿no?
No, y además hay otro choque de valores, porque una de las cosas que estaba ahí presente era que existe una ley natural, que es justamente el derecho de los muertos de ser enterrados, si no su alma iba a vagar indefinidamente, era un castigo excesivo después de muerto, más allá de que hubiera sido un delincuente o un traidor, y que ninguna ley humana puede enfrentarse a esa ley superior. Eso estaba presente también, ¿no?
Sí, estaba bien presente en Antígona, eso, ¿no? Uh-huh. Muy fuerte. Y claro, eso era como... en este tema concreto, en esta obra concreta, en ese tiempo era también un parate a los tiranos, ¿no? Que en el mundo griego eran... había tiranos que hubiera gustado ser arbitrarios, ¿no? Más arbitrarios de lo que eran, ¿no? Pero digo, creo que la cultura griega tenía ese tipo de... Como también la cultura cristiana tiene, uh-huh. Aunque no le dan bola a los tiranos tampoco, pero en ese tiempo le daban uh-huh. cierta... Pero todo esto que estamos hablando, que es muy interesante, aquellos que se interesan en profundizarlo, lo podemos ver en este curso, porque hablas de la mitología griega y romana que a veces se confunde, no está tan uh-huh. clara, ¿no? Hasta como cultura general, dioses, héroes, tragedia, ahí asociadas, bueno, como de la religión se llega a la tragedia, uh-huh. al teatro, ¿no? Uh-huh. que, como decías, empezó en lo religioso, porque los misterios, ¿no? Uh-huh. Uno de los orígenes del teatro griego era los misterios.
Los misterios de Ulises.
Claro.
Y también
Dioniso.
Bueno, tragedias. En realidad, el origen de la palabra tragedia es el canto del macho cabrío, ¿no?
Claro.
Entonces eran los cantos, los himnos que se hacían además en zonas apartadas, ¿no? Nocturnos y apartadas, ¿no? Cuando después se estiliza o la ciudad, con el crecimiento urbano se centraliza como centro, como poder, ahí es cuando aparece la tragedia ya estilizada, ¿no? Pero venía de eso que era más
marginal.
Marginal, digamos, porque yo uso la palabra salvaje, pero es una palabra que a veces no usamos en antropología.
Pagano.
Tenía otro criterio, ¿no? Más religioso era, también era como un culto.
Claro, era como
claramente religioso.
El lenguaje actual también en los márgenes, hay una cultura de los márgenes, ¿no? Es interesante o importante, porque de pronto alguien se interesa, está oyendo, pero dice, yo no tengo formación, no terminé de ponerle a alguien, apenas terminé secundaria. Pero acá vos planteas claramente, la propuesta no exige conocimientos previos. Busca sacar al público general a una lectura simbólica del arte. Eso es importante, ¿no? Que cualquiera lo puede, cualquiera que tenga interés, por supuesto, ¿no?
Sí, porque además vamos a tratar de ir pivotear, podríamos decir, ¿no? De un lado a otro. Entonces, ahora que hablamos de los mitos griegos, pero recién hablamos también de la Odisea, y podemos hablar de los superhéroes de Marvel. Los superhéroes de Marvel también son inspirados en los héroes griegos, ¿no? O la Guerra de las Galaxias, también Lucas lo tomó exactamente de un trabajo de Joseph Campbell, que es uno de los especialistas sobre mitología, que hace el recorrido narrativo del héroe, que en todos los mitos donde la historia del héroe hay como etapas narrativas muy claras, el camino del héroe. Y entonces Lucas, en una enfermedad que tuvo un accidente y se pasó varios meses en cama, le dio por leer Joseph Campbell y se entusiasmó y tomó esa estructura para hacer la Guerra de las Galaxias. Es más, después contrató a Campbell, dicen también, que le pagó hasta como asesor. Entonces, hay referencias a lo contemporáneo permanentemente o a la cultura de los medios, ¿no? Entonces, hace que me parece que también con esas ejemplificaciones generamos como otro aire y otro atractivo, ¿no?
No, aparte, a partir de una realidad, que esos mitos inspiraron realmente al cine contemporáneo, al arte contemporáneo, a la literatura.
Igual me derivo un momento, porque esto también es parte de, podríamos decir, el diagnóstico de nuestra sociedad contemporánea. Lucas, señor Lucas, ¿qué hizo? Le pidió al chat, ¿no?, a la inteligencia artificial, porque tenía dudas, que le escribiera una tercera guión, un tercer guión de la Guerra de las Galaxias. Y el chat se lo hizo tal cual, como si fuera su lenguaje. O sea, Lucas dijo, lo escribió como si yo lo hubiera escrito. ¿Por qué? Porque se había abrevado en todas las anteriores y en todo este reconocimiento. Entonces Lucas ahora está haciendo un juicio por derecho de autor de que el chat GTP le usó sus trabajos.
Claro, que no tenía muchas más fuentes que el mismo George Lucas, ¿no? Porque viste que hay una multiplicidad de fuentes por un tema. Vos decís X, y la inteligencia artificial recorre millones de fuentes que tiene, ¿no? En todo el mundo, qué sé yo, no sé dónde. Pero acá, si le ponía eso, tenía que ir a George Lucas.
Claro.
Era la única fuente.
Fue, pero lo conocía al detalle, ¿no?
Y
entonces
derecho de autor, claro.
Por un lado le ahorró el trabajo, ¿no? Para un tercero, no sé. Pero por otro lado, esa polémica que está en estos momentos, ¿no? Sí. Realmente, ¿hasta
la
dónde?
La polémica es que hubiera sido inimaginable hace 30 años, o 20 años. ¿Qué la ya hablar de bibliografía de este tema de inteligencia artificial es como anacrónico, pero vos te basás en determinados autores, ¿no? Como Campbell, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué autores puedes proponerle o decirle ya que vas a tener en cuenta, que después no lo pueden conseguir por ahí, ¿no?
Sí, bueno, la parte de clásicos de dentro de la antropología, porque no nos vamos a basar solo justamente en los mitos clásicos, claro, ¿no? Y Campbell, bueno, Campbell analiza todos los mitos mundiales, por eso es una base. Pero hay otros autores, también, no sé, como Bronislaw Malinowski, que ha trabajado sobre los mitos de la Polinesia, y también por las formas culturales donde se van dando, ¿no? Entonces, a partir de eso, Mircea Eliade, que no es exactamente antropólogo, pero es un historiador de las religiones,
y
muy
los
importante,
mitos, y de los mitos, justamente.
Que es un otro autor básico, ¿no? Que va a estar muy presente y que además es muy atractivo para leerlo en una primera instancia.
Porque es un buen escritor.
Sí, totalmente, ¿no? Que era rumano, en realidad.
Sí, eligió. Rumano...
afrancesado.
Adaptado a París primero, después a Estados Unidos, ¿no?
Estuvo en Estados Unidos, no recuerdo eso.
Sí. Pero se lo asocia a París, porque junto con los otros rumanos...
Claro, a eso me refería, ¿no?
Junto con Ciarán y con...
Ionesco.
Hay una foto que están los tres ahí, los tres rumanos de París, ¿no? Está bueno. Bueno, los interesados en este curso, entonces, que va a dar Luis Vidal Giorgi, que es virtual y presencial, tiene que comunicarse directamente contigo por Instagram. Volvemos a repetirla como Luis Vidal, como Vidal Giorgi Luis,
Vidal.
Y la otra es
Vidalovsky,
uh-huh. El polaco, ¿no?
Ahí está.
Que era, me decían que era amigo de Gombrowicz, puede ser. Antropología del arte, un curso único que nadie en otro lugar de Montevideo en este momento, y pienso que de Buenos Aires o de aledaños, no se va a encontrar un curso como este, yo creo.
Un detallecito más que me gustaría agregar, si tengo tiempo.
Sí, claro.
No, que de alguna manera, ¿por qué diferenciarlo de una historia del arte? Porque la historia del arte de alguna manera se va marcando etapas y una evolución, ¿no? Pero acá hacemos, y hoy se está reescribiendo un poco esos canons, ¿no? Entonces hacemos mucha énfasis o hincapié en los aportes de otras culturas también al arte occidental.
Culturas no históricas, digamos.
No solo no históricas y no occidentales en general, ¿no? Porque, por ejemplo, el arte japonés influyó en los impresionistas.
Claro.
El arte, y en Van Gogh, por supuesto, ¿no? Las máscaras africanas influyeron en el cubismo y en Picasso. Entonces, ver también un poco sobre todo esas influencias, esos aportes culturales que siguen hasta hoy en día, ¿no?
A medida que el mundo se fue ampliando, ¿no? Globalizando, digamos, ahora, esas historias o esos mitos fuera de lo occidental influyeron cada vez más, ¿no? Claro, desde el siglo, en la India, por ejemplo, la India, ¿cuánto influyó en escritores, en pintores, en el pensamiento también, ¿no? Todo eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque en general, viste que la mayoría de las personas que oigan este curso van a pensar en mitos griegos, ¿no? O mitos cristianos, ponele, uh-huh, o mitos, uh-huh, occidentales o druidas, ponele, pero no van a ir a otras culturas, las americanas, por ejemplo.
Uh-huh.
El mito, claro, de Quetzalcóatl, bueno, todo lo...
¿Está eso también?
Hay algunas referencias, ¿no? Sí, la idea es que sí. Sí, justamente porque en parte desde la antropología, con Lévi-Strauss y otros autores... Lo que ha hecho, la antropología tiene sobre todo una metodología comparativa. En eso es como que se diferencia o se especializa, digamos.
Y como hace una historia comparada también.
Permanentemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, Lévi-Strauss fue quien decodificó mitos de distintas regiones y encontró estructuras que eran comunes a todos los mitos, ¿no? Así como hablábamos hoy de las temáticas que de alguna manera la tragedia griega trató en su momento y hoy siguen teniendo repercusión o una posible lectura o nos conmueve, también en eso de los mitos aparecían esas estructuras que marcaban que hay algo de la mente humana que razona o se expresa lógicamente de la misma manera, ¿no?
Claro, en todas las épocas y en todos los confines también, claro.
Exacto. Y con esas antinomias un poco, ¿no? Lo prohibido y lo permitido, bueno, Lévi-Strauss tiene mucho el juego de lo crudo y lo cocido.
Ah, sí.
¿No? Como en un momento de salto de la civilización, ¿no? Del paso de lo crudo a lo cocido, pero también todo lo que hace a la prohibición del incesto, digo, hay una cantidad de elementos que están permanentemente y que además tiene que ver en realidad con naturaleza y cultura, ¿no?
Ah, claro.
Con ese juego permanente, ¿no?
¿Cuánto influyó Lévi-Strauss y los estructuralistas, ¿no? En aquel momento, tanto en la antropología como en la cultura, la literatura, la filosofía. Y eso es fundamental, porque eso cambió, me parece, la mirada antropológica de la época, ¿no? Lévi-Strauss, ¿no? Está la invitación hecha para este curso.
¿Cuándo está arrancando?
Y empezamos la semana que viene.
Ah, bien.
Pero digo, empezamos porque se formó un grupo pequeño que además tenía un horario medio particular, pero la idea sería, si aparece otro grupo en otro horario, presencial o virtual, bien. También hacerlo, ¿no?
Bueno, a agendar Antropología del Arte de Luis Vidal Giorgi, un curso muy completo y accesible a todos sobre el tema de la relación entre la antropología, arte, mitos, símbolos, digo, en toda su sobre todo referido al arte, que va desde lo legendario al arte moderno, a lo actual, como hablábamos de la Odisea, por ejemplo, ¿no? Con esta película. Y bueno, se comunican contigo. Y se puede armar un nuevo grupo.
Es la idea.
Y para una coda final, ¿en teatro tenés algo pendiente?
¿Te haces tiempo? ¿Estás muy jugado a esto? ¿Estás escribiendo algo?
Sí, sí, tengo escrito varios, pero no está un poco complejo el tema de llevar adelante proyectos, ahora que yo no estoy en ninguna institución, a llevar adelante proyectos un poco individuales, ¿no?
No, podía arrancar de vuelta con la reestrena de la biblioteca, ¿no?
Sí, puede ser. Pero Morris anda dando vueltas por ahí también con su espectáculo. Entonces hay que agarrarlo en alguna vuelta, porque no es fácil Morris.
Está muy requerido.
Pero
es difícil, claro, coincidir, ¿no? Los tiempos.
Hice, a principio de año hice uno sobre tango, que además lo armé yo con...
Ah, sí,
con Carmen Morán y Sergio Fernández.
¿Qué tal te fue con eso?
Y mirá, fue una experiencia muy rica porque yo a Sergio tengo una relación personal y artística con él. Entonces, como él estaba en pareja con Carmen Morán, entonces las escribí especialmente.
Para él. ¿No? Claro.
Incluso haciendo letras de tango y él le puso música. Entonces, como proyecto creativo fue muy entretenido, ¿no? Era un juguete, digamos, como él le gustaba decir. Pero de público no tuvimos demasiada repercusión y hicimos pocas funciones. Ahora vamos a San José el sábado que viene. Pero bueno, no es eso. Por eso te digo, a veces los tiempos actuales no son fáciles para hacer proyectos individuales, ¿no?
¿Están en el Maceo?
No, en otro Espino, una sala cultural Espino. Ahí estamos.
Sí, sí.
Pero y después, bueno, no, tengo una que nos presentamos a un proyecto, pero no, a un fondo, pero no salimos elegidos, que la tengo ahí como seguramente para el año que viene en el Teatro Victoria, que se llama Un bufón para hacer reír a Hamlet.
Ah, buenísimo el título.
y es Yorick, el bufón, o sea, el de la calavera que tiene Hamlet, con el sepulturero. Que el sepulturero también
un personaje muy interesante,
¿no? Además, claro, el sepulturero es el que cumple órdenes. Yorick es el que dice la verdad. Entonces hay todo un juego ahí medio particular entre ellos, que está interesante.
Qué interesante eso, porque hay una tendencia a tomar de pronto lo que estás haciendo vos con esta obra, con Hamlet, tomar personajes secundarios de pronto, aparentemente, que no fueron centrales, en obras diversas, ¿no? De diversos autores, y hacer obras, ¿no? Desde la actualidad, ¿no?
Sí, 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 se ha hecho bastante. Igual a mí se me ocurrió, mira, si tengo tiempo, se me ocurrió, porque cuando en una época, bueno, en una época existían las galponeadas famosas. Ah, las sí. Galponeadas eran que a fin de año se juntaban algunos de los distintos teatros, sobre todo gente del galpón, y hacían como parodias o bromas de las obras en cartel. Y eran con mucho humor, gente como Pepe Vázquez, que tiene gran humor. Bueno, cuando el galpón estuvo en el exilio, el circular, o sea, en los 80, organizó unas circulariadas. Y ahí,
Ah, me acuerdo, sí.
Y ahí eran muy, 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 geniales, ¿no? Lo que tenían. Y ahí se había hecho una, que me dio un poco esta idea, que era los bolos. Los bolos se llaman los personajes secundarios. Entonces ahí hicieron una obra que se llamaba La Conspiración de los bolos. Entonces empezaba por todos los bolos, como el sepulturero que se tenía que escuchar en silencio todo el monólogo de Hamlet, no lo soportaba más. Y era la historia de todos los personajes chicos que querían y hecho con mucho humor. Creo que, no sé si no, después no lo hicieron los Bubis en Carnaval.
Capaz que sí, sí, sí.
Creo que después lo tomaron la idea, porque además había gente de los Bubis ahí, ¿no? No,
ahí empezó a estar gente con el Carnaval, ¿no? No, fue una época del circular muy, muy buena esa, ¿no? Que asumió el papel de teatro central, ¿no? De teatro independiente central del Uruguay, ¿no?
No, y además el canto popular que estuvo en esa época, ¿no?
Los que iban cantando, ¿no?
Que, iba, país, que iban.
Un pueblo, sí.
O claro, y Leo Maslida también estuvo en su época.
Estaba el lindo bar que siempre estaba lleno de artistas, músicos, gente de teatro, lo que fuera. Salían todos para ahí.
Exacto, sí, sí, sí.
El lindo bar, que había
una belleza.
Muy intensa, ¿no? No, incluso a redoblar se hizo en los camarines del circular.
Claro.
Se hizo ahí, ¿no?
Con
Olivera.
Fue origen de muchas cosas.
Realmente fue muy grato ese periodo, muy intenso.
Bueno, vamos cerrando.
Vamos cerrando.
Che, placer, sí, como siempre, ¿eh?
Y bueno,
siga inventando cosas, siga trayendo para acá, que está bueno charlar de esto.
No, aparte, sí. Esto que trajiste, este curso que trajiste hoy es realmente original. Y muy necesario en estos momentos, como decía Nelson, momentos de inmediatez, reflexionar sobre los temas que nos sostienen, ¿no? Las estructuras culturales, mentales o espirituales, ¿no? Por como quieras, que nos sostienen en la permanencia, ¿no? Bueno, mucho éxito, mucha
bueno,
madre
gracias.
Con este curso.
Gracias, y por haber estado aquí, la verdad que es un placer compartir con ustedes recuerdos y aventuras futuras.
Vuelva pronto.